Como Cristo prometió en Mateo 5:5, si alguien quiere leer.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estamos avanzando el reino de Dios en el mundo, no con armas, ni con ejército, sino viviendo vidas llenas del Espíritu Santo. Y para vivir así, tenemos que pensar bíblicamente, solamente en el temor de Dios y jamás en el temor de ningún hombre o grupo de hombres. Los del mundo confían en su sistema de seguridad, en sus pistolas, en sus rifles, en sus drones, en sus helicópteros o sus muros altos. Pero para nosotros la seguridad y la prosperidad es otra. Nosotros sí tenemos la capacidad de tomar cada vez más territorio en este mundo. No como mundanos, no como los violentos, sino como los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O como está escrito en el Salmo que leímos abriendo el servicio, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. En el Salmo de hoy aprenderemos por qué siempre podemos esperar el triunfo de los mansos. Versículo 1. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. Antes que nada, con nosotros está el conocimiento verdadero de Dios. Es un gran privilegio tener su palabra y entender cada vez las dimensiones de ella. Conocemos cómo realmente es Dios. Cómo existen tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay muchos grupos en el mundo que dicen algo de su Dios o sus dioses. Pero su conocimiento es defectuoso cuando no conocen a Dios, como está presentado en la doctrina antigua de la Trinidad. Los musulmanes, por ejemplo, quieren hablar de su Dios, pero como no es el Dios verdadero, siempre tienen graves problemas en su religión y peores problemas en las culturas donde vivan. Como otros grupos paganos caigan en mucha pobreza extrema, en la violencia sin límite, en la delincuencia extensa. Otra vez, versículo 1. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. Cuando Cristo enseñaba a la mujer samaritana, declaró con autoridad que la salvación vino de los judíos. Juan 4:19. Le dijo la mujer hablando, dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Del mismo se pudiera decir de la gran variedad de religiones del mundo moderno. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y no sería nuestra propia opinión, sino palabra de Cristo, que pudiéramos repetir en nuestra mansedumbre. Cuando Pablo predicó a los filósofos de Grecia, también dijo básicamente que nosotros tenemos un conocimiento de Dios que no está disponible aparte de su palabra. Hechos 17:22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, era un lugar de filósofos, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Quién se cree Pablo? Es que era uno que tenía la palabra verdadera de Dios, el Espíritu Santo guiándole. y con toda mansedumbre se pudiera anunciar la verdad. Y con esa verdad los discípulos tempranos salvaron almas constantemente y cambiaron la cultura de los paganos. También empezando en el libro de 1 de Corintios, Pablo anunció con toda confianza que los griegos, con toda su filosofía, no pudieron encontrar nada del Dios verdadero. Dijo en 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? Supuestamente ellos eran los más sabios. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Ellos tenían muchos debates. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué dice locura de la predicación? Lo que estamos haciendo en este momento parece locura a los mundanos. Dice, ¿cómo van a aprender algo de este libro antiguo? Es la única manera de aprender algo de Dios. 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los gentiles locura, mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La razón de por qué tenemos que predicar el Evangelio a todas las naciones del mundo es sencillamente porque ellos sin Cristo aún viven en la ignorancia y la pura oscuridad. Es que el mundo moderno está intentando creer que pues hay muchas religiones y todas son válidas y legítimas, hay que dar lugar a todos. Pero eso es una locura. Esto es el suicidio que podemos ver en las noticias destruyendo a los países antiguos de Europa. Versículo 2. En Salem está su tabernáculo, su habitación en Sion. Salem quiere decir Jerusalén, lugar de paz. En el Testamento Antiguo, Dios estaba presente con su pueblo en Jerusalén, en su templo. Pero en el Nuevo Testamento es un poco diferente. El templo no es un edificio, sino que es el templo, es un grupo de creyentes. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois, santo es. Con Dios tan cerca, estamos seguros. No tenemos que temer. No necesitamos grandes cantidades de armas físicas. Tenemos algo mejor. Tenemos el triunfo de los mansos. 3. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada, las armas de guerra. Esto habla de la manera en que Dios acabó con toda forma de enemigo de su pueblo en el Testamento Antiguo. Todo pasó primeramente en el templo, en la iglesia, con alabanza o con la oración. Moisés y Aarón primero oraron, más tarde aplastaron a Egipto con las plagas terribles. La victoria, el triunfo sobre los enemigos siempre empieza con la oración, con la alabanza o hasta con el ayuno, como en el caso de Esther. Y después aparecemos en el mundo como los mansos para observar la victoria de nuestro Dios. 4. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa. ¿Qué tienen que ver los montes de casa? Es una referencia de un lugar en donde vivía un león. Y cualquier animal o persona que entrara por ese territorio pudiera estar despedazado inmediatamente por el león que cazaba ahí. Y por esto a veces Cristo está conocido como el león de Judá. Es que nosotros ahora somos, como acabamos de cantar, la niña de sus ojos. Alguien con quien no se mete. Porque Cristo nos mostró muchas veces como Él tomará como un asunto muy personal en contra de su persona cuando alguien quiere atacar a su iglesia. En Hechos 9:3-5, Dice, mas yendo por el camino, estamos hablando de Pablo cuando el Señor apareció a él. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cuando alguien ataca a la iglesia de Cristo, Cristo lo va a tomar como un insulto personal. Por esto podemos vivir confiados. Es más, cuando se ayudan a los hermanos, Cristo también lo va a tomar personalmente. Si alguien quiere leer en Mateo 25, 37 a 40.
Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Gracias, José Luis. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Lo va a tomar personalmente. Sea un ataque, sea un ayudo. Teniendo a Cristo tan cerca, cuidando de nosotros, cada momento, no es necesario confiar en armas mundanas, tenemos las armas celestiales. Versículo 5. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, que quiere decir la muerte. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. En muchos casos en la Biblia, los enemigos de Dios simplemente no pudieron pelear. No pudieron mover sus manos, o perdieron su ánimo, en algunos casos se pelearon entre ellos mismos, produciendo su propia derrota. Y todo esto es muy fácil para nuestro Padre. Una vez mandó un solo ángel para destruir un gran ejército de Asiria, y muchos creen que de esto salía este salmo. El rey malvado Senequerib amenazaba e insultaba al pueblo de Israel y su Dios, y después de orar en el tiempo de Isaías y buscar a Dios en el templo, vino la respuesta. Y estaba en 2 Reyes 19:35. Y aconteció en aquella misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. ¡Un ángel! Dios tiene legiones de ángeles. Era un ángel. Cuando se levantaban por la mañana, he aquí, todo era cuerpos de muertos. Entonces Senequerib, rey de Siria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó, porque no era suficiente para Dios simplemente destruir su ejército. Dios quiere hacer un poco más, dicen 35. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, su ídolo, Adramalec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron de la tierra de Arad, y reinó su lugar Esar Adón, su hijo. Dios mató a todo su ejército y después permitió a sus hijos levantar para destruir a él. Con un Dios tan poderoso no tenemos que vivir en temor jamás. Este mismo Dios es nuestro Dios. Podemos vivir humildes como los mansos, viviendo en la santidad y confiando en las promesas indudables. Versículo 6. A tu reprensión, oh Jehová de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Esto habla de la manera en que Dios quitó las ruedas de los carros de Faraón en el Mar Rojo. Y es por esto que no tenemos que poner tanta confianza en las armas carnales, ni temer armas que tienen otros. Es que tenemos algo mil veces mejor. Si Dios está con nosotros, amén. 7. Tú temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se enciende tu ira? ¿Acaso hay enemigos más fuertes que nuestro Dios? ¿Acaso hay seres humanos dignos de nuestro temor? Y hermanos, tenemos que recordar que el temor es una forma de adoración. Es una forma de alabanza. Cuando empezamos a tener temor de hombres, estamos cayendo en una trampa, un lazo de idolatría. Si alguien quiere leer Proverbios 29:25. Gracias, hermana. Y si estamos exaltados por el poder de Dios, podemos vivir como los mansos, disfrutando el triunfo de los mansos, avanzando el reino de Dios en este mundo. Versículo 8. Desde los cielos hiciste huir juicio. Ay, perdón, huir juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Nuestras armas más potentes están en el cielo con Dios. Solamente tenemos que clamar a Él, caminar con Él en la santidad, y veremos todo cayendo sobre nuestros enemigos. Hay muchos ejemplos de esto, como pasó con Faraón, con sus hombres mirando a las plagas, intensificando en todos lados, destruyendo todo. En Éxodo 10:4 dice, y Moisés estaba hablando por Dios como profeta, y dice, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí, mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no puede verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, porque eso está siguiendo plaga tras plaga. Comerá a sí mismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tu casa, tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Y estaban hartos de su rey. Rey, despiértate pues. Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Moisés no necesitaba espada ni ejército, solamente entró como profeta y anunció las consecuencias de desobedecer al Dios verdadero. Los hombres de Faraón ya estaban atemorizados, pero Faraón era más terco. ¿Por qué? Dios mismo endureció su corazón, como vamos a ver en un momento, y vamos a ver por qué. Bueno, versículo 9. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Y se ve en este verso, ¿a quién Dios estaba salvando? A los mansos, a todos los mansos que no confiaban en las armas o en las tácticas carnales, porque tenían algo mil veces mejor. Ahora el versículo más famoso de este salmo dice, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Esto es una enseñanza interesante. Hasta la ira del hombre alabará a nuestro Dios. ¿Pero cómo? Miramos primeramente a Faraón. Este rey malvado estaba sumamente enojado con Moisés por sus demandas, por la libertad del pueblo. Pero analizando todo esto, era siempre el plan de Dios sacar gloria de esta ira humana. En Éxodo 14:4, Dios dijo, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Está hablando de que cuando Moisés se fue, ellos iban a seguirlos. Y seré glorificado en Faraón, en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. La ira de Faraón se va a convertir en la gloria de Dios. En Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios estaba usando la ira del hombre para glorificar a su nombre. Aun cuando todo parece terrible, espantoso, fuera de control, Dios está obrando y sacando gloria de la furia del hombre. Por ejemplo, ayer, después de los ataques de los musulmanes en París, cosa que está pasando más y más en Europa, salieron con muchas entrevistas de personas en diferentes partes de Europa. Yo estuve mirando un poco en el internet y un hombre en Alemania, uno de estos que organizan protestas en contra de la cultura de los musulmanes, los islamistas, en su pueblo, él dijo: mira, nuestra cultura es judea cristiana y por eso no queremos mezclarnos con toda esta violencia. Otra mujer en Francia dijo: mire, nosotros somos católicos y no queremos mezclarnos con esa cultura de tanta violencia y delincuentes. ¿Pero qué está pasando? Ya por muchas décadas los países de Europa han abandonado su fe cristiana. Pero de repente, cuando se encuentran metidos en una cultura completamente inferior, corrompida y peligrosa, otra vez quieren proclamar su conexión con la cristiandad. Es más, y no estoy inventando cosas, escuché un testimonio el lunes de personas, estuve en un estudio bíblico y hablaron de una iglesia aquí en Crown Valley, en Laguna Niguel. Al fin del servicio entró 3 personas. Eran musulmanes. Los padres con su hija, la hija tenía unos 20 y tantos años. Los padres no hablaban muy bien el inglés. Un amigo mío estaba hablando con el padre. La madre se fue con la hija al pastor. Estaban buscando. Dice: ¿tú eres el sacerdote principal? Estaban buscando. Y la madre, tratando de preguntar por su hija, dijo: ¿qué tengo que hacer para hacerme cristiana ya, en este momento? Y el padre también quería convertirse en cristiano, y la hija dijo que no, pero tenía que traducir y escuchar toda la Biblia, o todo el Evangelio también. Y ahora hay muchos musulmanes que se sienten pura vergüenza de su fe. Escuché en la radio gente diciendo: ya no puedo defender esto más, estoy harto. Por la manera en que destruye la paz y la cultura de otras naciones. Y lo más natural es lo que estamos viendo, que se abandonen esa forma de paganismo para recibir el Dios verdadero. Así que, como dice en este salmo, hasta la ira del hombre puede alabar a Dios. O como dice en España: no hay mal que por bien no venga. O como dice en la Biblia, en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, la palabra predestinó, que está controlando todo. Para algunos se chocan con ese concepto de la predestinación, pero es completamente bíblico. Y es ahí, y podemos tener confianza de que lo que está pasando en el mundo está completamente tanto planeado como controlado por Dios. En estos tiempos extraños que estamos viviendo, podemos vivir tranquilamente, esperando el triunfo de los mansos. Porque nuestro Dios está actuando y organizando todo en nuestro favor. Versículo 11. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Esto está hablando de votos. En muchos casos, en los Salmos, veamos, está hablando de votos. Votos de muchas formas. De membresía, de bautismo, de presentar niños. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Esto es una exhortación de vivir en la santidad, cumpliendo con el Señor, y no en la indiferencia. Es una exhortación de poner el reino de Dios en el primer lugar en tu vida, y su justicia también, porque nuestro Dios es digno y temible, como dice aquí. Último versículo, 12. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. En fin, no tenemos que temer ni los delincuentes, ni los gobiernos opresivos, ni a los terroristas. Solamente tenemos que vivir en el temor de Dios. Y día tras día tomar más territorio para su reino, mientras vivimos en este mundo. Ahora, para cerrar, vamos a cerrar un poco temprano. Si tú estás un poco lejos de Dios en esta noche, queremos orar por ti. Cristo pagó con su sangre para darte esa relación muy estrecha con el Dios Todopoderoso y toda su protección. Muchas veces, hermanos, cuando se ve cristianos sufriendo horriblemente, es que se empiezan a apartarse. Ya no están como bajo la sombra de la protección de Dios. No están disfrutando lo que Cristo compró para nosotros. Si has caído otra vez en el pecado, y por esto no tienes la misma paz de antes, ahora es el momento de reconciliarte con tu Dios y vivir otra vez como uno de los mansos, esperando tu triunfo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por este salmo que está tan bonito, Señor, siempre trayéndonos, Señor, algo nuevo, algo diferente, aprendiendo dimensiones, Señor, de la palabra que no hemos visto antes. Si hay alguien aquí, Señor, que tiene que arrepentirse de algo para estar otra vez muy cerca de ti, Señor, en tu protección, bajo tu sombra, Señor, ayuda a esta persona a considerar y después decidir apartarse de este pecado. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.